Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Llegando, ya nos falta 7 capítulos más después de este y terminamos con el capítulo 28. Estamos estudiando Hechos por varias razones. Uno es porque no solamente nos cuenta la historia de la iglesia antigua, pero nos da entendimiento en cómo la iglesia hoy debe actuar o debe de ser. No solamente eso, pero vemos que la iglesia antigua era una iglesia llena del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú funcionas y tú fluyes bajo la dirección y guianza del Espíritu. Cuando tú eres dirigido por el Espíritu, el Señor hace milagros en la vida tuya. El Señor hace cosas que no tienen explicación para el creyente que está motivado y guiado por el Espíritu Santo. Y esto es algo que nos damos de cuenta cuando leemos al libro de Hechos. Vemos el poder de Dios presente en las vidas de los discípulos. Y eso debe de crear en nosotros que un hambre para lo mismo, la misma experiencia. Señor, la esperanza que la generación donde vivimos tiene es cuando la iglesia es movida, cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Porque esto es realmente lo que afecta a las vidas. Y eso debe ser nuestro deseo. Y vamos a hablar sobre eso un poco más tarde, pero eso debe ser nuestro deseo. Señor, úsame a mí, lléname con tu Espíritu. Permíteme, Señor, ayúdame a ser sensitivo a lo que tu Espíritu me está diciendo para yo mejor ministrar a los que no te conocen, ministrar en poder, ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso vemos cuando estamos ahora fijándonos en, específicamente vamos ahora a hablar de Pablo y cuando Pablo regresa a Jerusalén. Okay. Está al final de su tercer viaje misionero. Creo que te fijes que el año 58 AD. Okay. Ya son 25 años después de la resurrección de Cristo. 25 años después del primer derramamiento, se dice, del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y la iglesia sigue creciendo. Vamos a ver un verso que nos dice cómo las cosas están en Jerusalén, porque no hemos visto lo que está sucediendo en Jerusalén por varios capítulos. ¿Por qué? Porque hemos estado enfocados en los viajes misioneros de Pablo y cómo Pablo está trayendo el Evangelio que a áreas de Turquía, áreas de Grecia, a áreas en Europa, eventualmente no ha llegado a Italia, pero va a llegar a Italia bien pronto. Pero estamos viendo cómo el Evangelio está expandiéndose en esas regiones, ¿ve? Pero lo que está sucediendo ahora es que Pablo está al final de su tercer viaje misionero, está haciendo los trámites y los planes para regresar a Jerusalén. Y para que tú tengas la perspectiva, 25 años después, 58 AD, ya Pablo ha escrito la letra a Gálatas. Ya ha escrito la primera y segunda letra de Tesalonicenses. Ha escrito también primera y segunda Corintios. Y ya está acabando de escribir el gran libro en la Biblia, el libro de Romanos que estamos estudiando ahora los miércoles por la noche. Entonces todos esos libros, okay, que ahora son parte de nuestra Biblia, él acaba de escribirlo, aunque la historia de Hechos no te dice exactamente cuándo lo escribió. Tenemos los datos, tenemos el informe que nos indica que fue durante esos tiempos. ¿Okay? Ahora, creo que te fijes en algo. Él llega en el versículo 1 al 4, llega a una provincia norte de Judea, Fenecia, y llega a lo que es una ciudad que se llama Tiro. Lo tenía marcado y se me perdió. Fenicia. Llegó a Tiro. Entonces Tiro era una ciudad que era como 103 millas de Jerusalén. ¿Dónde está viajando Pablo? Está viajando para Jerusalén. Hizo todos sus trámites en lo que era Turquía y está viajando al este. Llega a Tiro y ahí, vamos a suponer, 103 millas es como la distancia del aeropuerto de Miami al aeropuerto de Naples. 103 millas, ok, sigue. Entonces se queda con unos creyentes en el versículo 3 y 4, en el versículo 4, se queda con unos creyentes que se encuentra en Tiro. Mira lo que dice el versículo 4, cuando llegamos, encontramos unos creyentes locales y nos quedamos con ellos una semana, y estos creyentes profetizaron por el Espíritu Santo que Pablo no debe de ir a Jerusalén. Este capítulo nos presenta un problema. El problema es que en muchas ocasiones el Espíritu Santo, a través del don de profecía de diferentes creyentes, le había advertido a Pablo lo que lo esperaba en Jerusalén, y este es el primer instante donde le dice específicamente: no vayas a Jerusalén. Entonces, en ciertas maneras, Pablo, el Espíritu, a través del Espíritu de profecía, le dijo a Pablo: no vayas a Jerusalén. En el capítulo, creo que te fijes, mira atrás al capítulo que cubrimos anterior, el capítulo 20. En el capítulo 20, cuando Pablo estaba despidiéndose de los líderes, entre los líderes de Éfeso, mira lo que él dice en el versículo 22 y 23 y 24. Dice: y ahora yo soy movido por el Espíritu ir a Jerusalén, y no sé lo que me espera, excepto, fíjate en esto, 23 dice, excepto que el Espíritu me dice que en ciudad tras ciudad, que la cárcel y que el sufrimiento me espera. ¿Dónde? En Jerusalén. Así que cada ciudad donde Pablo estaba viajando, alguien le dijo a través del Espíritu: esto es lo que te espera, vas a ir a la cárcel, esto es lo que te espera, vas a sufrir, ¿sabes qué? Vas a pasar problemas, vas a tener dificultad. Dice que no solamente fue un profeta que se lo dijo, sino que cada vez, en cada ciudad que él estaba visitando, alguien con el don de profecía le dijo lo mismo. Pero mira cómo le respondió, versículo 24, dice: pero mi vida no tiene valor si yo no lo uso para terminar la obra que el Señor me ha dado, la obra de decir las buenas, compartir las buenas nuevas de la gracia maravillosa de Dios. Entonces quiero que te fijes, vamos a comparar lo que dice en el versículo, en el capítulo 20, con lo que estamos leyendo hoy en el capítulo 21. En el capítulo 20, él dice: yo fui movido por el Espíritu ir a Jerusalén. En el capítulo 21, un profeta le dice: no vayas a Jerusalén. ¿Tú no ves la contradicción? ¿No oyes que hay un problema? ¿Tenemos un problema? ¿Alguien no está escuchando de Dios? ¿Es posible? O sea, vamos a tratar de poner esto un poco mejor perspectiva. Cuando Pablo dijo: yo fui influenciado por el Espíritu, esto se puede trasladar como: yo fui influenciado por mi Espíritu. Yo tenía una compulsión interna. Porque hasta este punto, todas las profecías que él ha recibido era que lo que lo iba a esperar en Jerusalén era sufrimiento, era aflicción, era dolor, era cárcel. Pero eso no lo evitó regresar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no había una profecía directa que le estaba diciendo: no vayas a Jerusalén. Hasta ahora, cuando tenemos aquí el don de profecía que se reveló, ¿dónde? En la ciudad de Tiro. Okay. Entonces, la pregunta adecuada es: ¿por qué, si el Espíritu le dijo que no fuera, por qué fue? Bueno, tenemos un poco de indicación de la escritura que acabamos de leer anterior. Dice que mi vida no tiene valor fuera del llamado del Señor. Que en otras palabras, yo me voy a mandar a correr simplemente porque hay amenazas de mi vida. No, el Señor tiene mi vida en sus manos y Él va a hacer conmigo lo que Él quiere hacer. Y yo estoy determinado a ir a Jerusalén. Ahora, la pregunta aquí sería, es que si Pablo estaba en desobediencia cuando él fue a Jerusalén, sabiendo que el Espíritu, a través de la palabra de profecía, se lo había advertido no ir. Mi pensamiento es que sí, él estaba en desobediencia. Ahora, no vayas a pensar que en este punto en adelante la vida de Pablo no tenía valor. Porque sabemos que por causa de él desobedecer, él realmente tuvo que enfrentar mucho sufrimiento. Él fue encarcelado. Su vida, uno puede decir, aunque no sabemos, pero podemos decir ciertamente que su vida fue cortada en el hecho que él fue ejecutado. ¿Por qué? Por el emperador Nerón. Okay. Podemos decir que esto no hubiera sucedido si él hubiera obedecido, pero no sabemos ciertamente. Esto es lo que yo sí sé, porque esto, lo que vemos aquí, lo vemos en el mundo evangélico también. Una persona te profetiza algo, otra persona te profetiza algo completamente diferente. No sé si ustedes han experimentado eso. Y eso causa conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que el espíritu de profecía no es auténtico? No. Sí es auténtico. ¿Hay males usos del espíritu de profecía? Seguro que sí. ¿Hay gente que abusa en ese don? Ciertamente que sí. Pero no quiere decir que tú tienes que ahora deshacerte de cualquier profecía que un hermano o una hermana te da. Lo que tú sí debes de hacer es entender, Señor, esto es lo que tú has puesto en mi espíritu, esto ya tiene confirmación a algo que tú me has dicho. Y lo que sabemos, por lo menos lo que yo he visto a través de mi observación, es que algunas veces, aunque tú falles al Señor, el Señor nunca te falla a ti. Y aunque tú algunas veces actúas en desobediencia y tú le pides al Señor que te perdone, el Señor tiene una manera de redimir ese asunto. ¿Cuántas veces tú no ves una persona que se casa con un inconverso? Tú sabes que eso no es bíblico. Tú sabes que eso no es de Dios, tú casarte con alguien que no comparte la fe cristiana. Pero ahora, en la misericordia de Dios, el Señor salva a tu pareja. Eso es un acto de misericordia, ¿verdad? Eso, ¿el Señor tenía que hacerlo? No. ¿El Señor te advirtió que no te casara? Sí, lo hiciste de todas maneras, pero ahora estás experimentando ¿qué? La redención de la misericordia de Dios. ¿Pasa cada vez que tú lo haces? No. No solamente no pasa, pero no tienes la garantía que va a suceder. Le digo eso simplemente porque si tú posiblemente estés pensando, ay, tú sabes que yo voy a actuar en esta manera porque yo sé que el Señor es misericordioso y Él va a redimir la situación. No vayas a tomar eso en tus propias manos. No te lleves ese riesgo. ¿Por qué? Porque tú no tienes garantía. Pablo, su situación fue redimida, pero él tuvo que sufrir y su vida fue cortada. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la profecía que no fuera a Jerusalén. Cuando el Espíritu te habla, tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Y si tú no obedeces, inmediatamente, Señor, perdóname. Arrepiéntete de no obedecer y a ver de dónde el Señor te lleva en ese punto en adelante. Porque no tenemos garantía de lo que va a suceder. Entonces, mira lo que sucedió. Y es posible también, y no estoy justificando las acciones de Pablo, pero es posible que Pablo está pensando, bueno, ya en cada lugar donde yo he ido, me han dicho que voy a sufrir, que voy a ser afligido, que voy a ir a la cárcel, pero él en su mente está pensando, no puede ser peor de lo que haya sufrido hasta este punto. Porque si tú te fijas en el resumen de Pablo, él pasó bastante problema para traer el evangelio a lo que era Turquía y lo que era Grecia, ¿verdad? Y quiero que si tiene sus, si está escribiendo notas, escribe y 2 Corintios 11, un momento, 23 al 27. Dice, yo, y esto lo escribió él antes de recibir la profecía que estamos mirando ahora en la ciudad de Tiro en Hechos 21. Ya le había escrito la letra a los corintios y mira lo que él dice, hasta este punto ya estas cosas le habían sucedido. Es decir, yo he sido puesto en la cárcel, versículo 23. Yo sufrí latigazos sin acordarme de la cantidad que sufrí los latigazos. Yo enfrenté muerte tiempo tras tiempo. 24 dice, 5 veces de los judíos yo recibí 39 latigazos. 5 diferentes instantes. Versículo 25 dice, 3 veces yo fui golpeado con varas. Una vez yo fui apedrado. 3 veces yo que el barco se hundió. Estaba yo en el mar. 3 veces. Okay. Una vez yo pasé una noche y un día completo en el mar. 26. Yo he viajado, okay, por muchos caminos. Yo me he enfrentado muerte de ríos, de ladrones, muerte de mi propia gente, de los judíos, igual que los gentiles. Yo he enfrentado peligro. Okay, en las ciudades, en los desiertos, en el mar. Yo he enfrentado peligro de hombres que dicen que son creyentes, pero que no son. Yo he trabajado duro y largo, y yo he pasado muchas noches sin dormir. Yo he pasado hambre y sed, y he ido sin comida, y yo he temblado de frío, dice el versículo 27, sin suficiente ropa para mantenerme bien abrigado. Ese es el resumen de Pablo. Disculpa. Entonces, cuando le dicen, no vayas a Jerusalén porque vas a sufrir, posiblemente él está pensando, ¿sufrir? ¿Tú me quieres hablar de sufrir? Yo estoy preparado para sufrir. ¿Por qué? Porque a lo que posiblemente me espera, okay, no sea tan malo de lo que haya enfrentado. Ahora, vamos a tener claridad. Eso posiblemente fue su justificación. En ir. Pero entonces ahora él va a Tiro, de Tiro va y viaja, le dice, se despide de ellos, versículo 5, 6, y empieza a viajar al sur, hacia Jerusalén. El próximo día llega a la casa en Cesarea, llega a la casa de Felipe el evangelista. Felipe era uno de los ancianos original que la iglesia eligió para la ayuda en la distribución de alimentos, ¿verdad? Y él tenía 4 hijas que no se habían casado, que también tenían el don de profecía. Aquí vemos en un capítulo el don de profecía revelado una vez, 2 veces, la segunda vez aquí. Dice, versículo 10, dice, algunos días después, un hombre, Ágabo, creo que lo tengo aquí. Ágabo. Dice, un hombre, Ágabo, que también tenía el don de profecía, esta es la tercera vez que nos vemos el don de profecía, llegó de Judea. Y él vino y tomó lo que era el cinto. Aquellos días no tenían cinto de piel, sino era como una tela, era como una toalla que se amarraban, okay, como una tira. Y tomó la tira, okay. Dice que él vino, tomó la tira, no sé si Pablo tenía la tira en otro lugar, pero se fijó, tomó esta tira y en la bajo la unción del Espíritu Santo y el dron de profecía, okay, cogió esa tira, se amarró sus propias manos y se amarró sus pies como que como un símbolo profético, y empieza a profetizar de la posición con sus manos atadas, sus pies atados con la misma cinta. Y mire lo que él dice, okay, le dice, el Espíritu Santo declara que el dueño de este cinto va a ser atado en la misma manera. ¿Por qué? Por los líderes judíos en Jerusalén, y lo van a entregar a los gentiles. ¡Wow! ¡Qué preciso! ¡Qué precisión! Y dice que cuando él escuchó no él, cuando todos, porque no solamente el que está escribiendo aquí es Lucas, dice, cuando escuchamos esto, nosotros junto con todos los creyentes locales, le rogamos a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Entonces tenemos la iglesia que le está rogando. Tenemos la profecía que le está diciendo. Tenemos las profecías de las otras iglesias, lo que le espera en Jerusalén. Y mira cómo Pablo responde. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran y me están rompiendo el corazón? Versículo 13. Yo no estoy listo para ser encarcelado en Jerusalén, pero también dar mi vida por la causa de Cristo. Pablo sintió que el Señor lo estaba dirigiendo, aunque él había recibido profecía al contrario, aunque la iglesia ya le había dicho, no lo hagas, él determinó que era de Dios ir a Jerusalén. Algunas veces, uno quiere que nuestra fe sea bien limpia, bien ordenada, y algunas veces no tenemos las contestas suficientes en casos así. ¿Puedes aceptar eso? Sí, hay que aceptar esas cosas, a las cuales no tenemos todas las respuestas del por qué. Pero mira cómo ellos responden, ¿ok? Como ellos responden, dice, entonces era claro que ellos no lo podían convencer, se dieron por vencido y simplemente declararon que la voluntad de Dios se haga. Que la voluntad de Dios se haga. Entonces seguimos, mira el versículo 17, llegaron, ¿a dónde? A Jerusalén. Y que todos los saludaron calurosamente. Pero ahora en Jerusalén hay un problema. El problema es que tenemos unos creyentes que no han estado en contacto con Pablo por muchos, muchos años. Tenemos a Santiago, o mejor dicho, Jacobo, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y que todos están preocupados. ¿Por qué? Porque hay muchos rumores acerca el mensaje y la doctrina de Pablo, que Pablo le está diciendo a los judíos en otras partes que no tienen que observar la ley, y en Jerusalén todos los judíos observan la ley. Entonces lo reciben calurosamente, pero hay cierta ansiedad, y no solamente hay cierta ansiedad, quiero que te fijes el 58 AD, las cosas en Jerusalén históricamente se están calentando. ¿Y qué me refiero a eso? Me refiero que hay un elemento en Jerusalén, los que son celosos por la fe, que están asesinando. Hay assassins, ¿cómo dice assassins? Asesinos del templo, que están asesinando las personas ricas, que están cooperando con el gobierno romano. Estamos viendo esas clases de asesinatos más y más a menudo. Así que las cosas el ambiente en Jerusalén se está poniendo difícil. Y quiero que si tú conoces historia, tú reconoces que el Imperio Romano tuvo que actuar. ¿Por qué? Porque había una rebelión contra ellos, hasta que finalmente, 12 años después, en el 70 AD, los soldados romanos entraron y completamente acabaron con Jerusalén, específicamente el templo. ¿Por qué? Porque la temperatura, el ambiente en Jerusalén se está poniendo bien difícil. Ahora ese ambiente existe cuando Pablo se aparece aquí. Los creyentes están un poco ansiosos, pero en el versículo 18 dice que cuando nos reunimos para juntarnos con Jacobo y todos los ancianos de Jerusalén estaban presentes. Entonces Pablo le dio una cuenta, los detalles de lo que el Señor estaba cumpliendo que en las otras partes del mundo, entre los gentiles. Empezó a compartir cómo el Señor ha hecho milagros, cómo miles de personas están llegando a los pies de Cristo. Y después de escuchar esto, dice que las personas, que los creyentes en Jerusalén, adoraban al Señor. Amén. Cuando alguien te da buena noticia, debes de adorar al Señor, alabar al Señor. ¿Verdad? Y le dije, entonces, ellos le dijeron, tú sabes, hermano, que miles, escucha esta palabra, miles de judíos también han creído. ¿Miles? Dicen los historians. Los históricos que es posible que 10% de Jerusalén a esta etapa eran creyentes. 10%. Así que decían miles Okay, y miles de creyentes, dice, y Jacobo le da el mensaje, miles han creído, pero también, mira lo que dice, también ellos siguen la ley de Moisés seriamente. Entonces, ellos han recibido el mensaje de Cristo, ellos han recibido el perdón de sus pecados, ellos se han arrepentido de sus pecados, ellos son creyentes y parte de la familia, pero ellos no han dejado las costumbres judías que Moisés nos ha dejado. En otras palabras, ellos están, entonces ellos eran que eran judíos mesiánicos que practican las tradiciones todavía, que todavía observan los días especiales que están delineados en la ley de Moisés. Y a Jacobo le quería dar este mensaje específicamente. Y dice, pero los creyentes aquí en Jerusalén han oído que tú estás enseñando a los judíos que viven entre los gentiles que deben de rechazar las leyes de Moisés. Pablo, tenemos que hablar. Porque tú vienes aquí con un mensaje y es posible que este mensaje esté en contradicción a lo que estamos enseñando nosotros. Y no solamente esto, pero que es posible que este mensaje, okay, te traiga problemas y consecuencias a ti. Okay. Y han oído que tú le enseñas que no deben de circuncidar sus hijos o seguir las costumbres, versículo 21, judías. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ellos van a oír que tú has llegado aquí, dice el versículo 22. Entonces, mira lo que propone Jacobo o los ancianos. Esto es lo que queremos que tú hagas. Tenemos 4 hombres aquí que han completado su voto. ¿Qué significa su voto? Que el voto lo que era un rito religioso de nazareno. El rito nazareno era un voto. Piensa que tú vas a entrar a un tiempo de ayuno y de oración. Que yo voy a ayunar por una semana. Voy a ayunar al almuerzo, voy a ayunar lo que es la cena. Y lo voy a hacer por una semana. Es un voto de dedicación. Ahora, cuando ellos tomaban votos de nazareno, no se cortaban su cabello, se prestaban a la oración, o que no tomaban nada de lo que era de uva, también no estaban en contacto con nada muerto. Habían varias regulaciones acerca de aquellos que estaban guardando esta clase de voto, esta purificación, esta obligación, esta ceremonia, okay. Entonces, lo que sucedía es que muchos aquellos días no tenían, querían dedicarse al Señor, pero algunas veces no tenían el dinero para cumplir su voto. ¿Por qué? Porque el dinero se hacía falta para comprar los animales, para sacrificarlo, ¿para qué? Para entonces considerarse limpios. Esto era lo que la ley requería. Entonces, habían 4 hombres aquí que parece que eran pobres y que no tenían. Entonces, era una costumbre que algunas veces las personas que tenían dinero veían una persona pobre que entró en el rito del nazareno y dice, ¿sabes qué? Él no tiene el dinero, ¿para qué? Para terminar, para cumplir su voto, yo le voy a pagar para que él cumpla lo que es su rito de lo que es purificación o su voto, ¿verdad? Entonces ellos les dicen, tenemos 4 hombres aquí, Pablo, que han cumplido su voto, que le hace falta, lo único que le hace falta es la purificación, pero que no tienen dinero. Eso lo digo yo, no está en la escritura, pero es ciertamente lo que sucedió. Mira el versículo 24, dice, yo quiero que tú vayas con ellos al templo y que te juntes con ellos en la ceremonia de purificación y que pagues para que sus cabezas sean cortadas, afeitadas. No literalmente afeitadas a lo carbo, okay, sino que lo que significaba es que ahora su cabello, durante el tiempo, el rito del nazareno, no se cortaba en el cabello. Normalmente era 30 días que uno tomaba el rito. Algunas veces eran personas que lo hacían toda una vida. Algunos nazarenos eran, Samuel era un nazareno. Sansón era un nazareno, okay, por toda una vida. Entonces, cuando tú llegabas al final de ese voto, tú te cortabas el cabello. Y tú tomabas ese pelo, era que una dedicación también al Señor. Lo cortabas, entonces eso es lo que significa que sus cabezas iban a ser afeitadas. Entonces todo el mundo va a saber que los rumores son falsos y que tú mismo observa la ley judía. Entonces le están diciendo, Pablo, yo quiero que tú observas las leyes que tu Biblia dice o que tus cartas han dicho que no tienen significado. ¿Por qué? Porque Pablo dice que lo más importante es la fe. Lo más importante es la fe. No el rito religioso, es la fe, tu fe. Tu fe con el Señor, no las observaciones de diferentes regulaciones religiosas o costumbres. Y la gente donde Pablo está tratando, los gentiles, no tenían esas leyes. Pero Pablo era un judío. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Okay. Habían unos rumores y se van a enterar que Pablo está aquí. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Pablo se conformó a lo que ellos le dijeron. Hizo exactamente lo que ellos le aconsejaron. ¿Por qué? ¿Por qué? No que le estaba poniendo fe, porque aquí habían sacrificios de animales al final de este rito, okay, de purificación. Pero Pablo miró a lo que estaba sucediendo como una memoria de lo que Cristo hizo. Él no estaba poniendo su fe de purificación en lo que estaba sucediendo en el templo. Aún él estaba participando. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo lo hizo? Porque quiero que te fijes un momento en una de las cosas, uno de los principios del ministerio de Pablo que se encuentra en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, mira ahí si lo tienes. Primera Corintios 9, versículo 19, dice, aunque yo soy un hombre libre sin patrón, yo vivo como esclavo para traer a muchas personas a Cristo. Versículo 20, cuando yo estaba con los judíos, yo viví como judío, para traer más judíos a Cristo. Fíjate ahí, ahí está su propósito. Cuando estaba con los judíos, hizo y actuó como los judíos, ¿para qué? Para ganar entrada y entrar en conversación con los judíos. Porque si él no era judío, ellos ni le hubieran hecho caso. Porque era gentil. O era un judío apostate, ¿cómo se dice apostate? Apóstata, gracias. Dice, cuando estaba con aquellos que seguían la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, aunque yo no estaba sujeta a la ley. Yo hice esto para traer a Cristo a aquellos que están bajo la ley. Mira el 21. Cuando yo estaba con los gentiles, que no siguen la ley judía, yo también viví aparte de esa ley para que yo los trayera a Cristo. Pero yo no ignoro la ley de Dios. En otras palabras, dice, hay dos leyes que me estoy refiriendo. Hay una ley de ceremonias. Cuando estaba con los judíos, yo participaba en la ley de ceremonia. Había otra ley moral, que entre los judíos y entre los gentiles, yo observaba esa ley. Yo no estaba negociando y jugando con el pecado, diciendo voy a ir a una casa de adulterio y participar simplemente para identificarme con esas personas. Entonces él hizo la línea en lo que era moral y aceptable bajo la ley de Dios. Observaba la ley de Dios, pero quiero que fíes. Entonces yo no ignoraba la ley de Dios, yo obedecía la ley de Cristo. 22. Cuando yo estaba con aquellos que era débil, yo compartí su debilidad, porque yo quería traer a los débiles a Cristo. Sí, yo trato de encontrar algo común con todos, siendo todo lo que yo pueda para salvarlos. Y yo ahora hago todo para que para predicar las buenas nuevas y compartir en las bendiciones. uno de los métodos que Pablo tuvo para este viaje a Jerusalén es que él quería unificar los judíos con los gentiles. Y la razón por qué él se sometió que a esta tradición, este rito, que realmente no tenía significado espiritual en el sentido que esos animales no iban a redimir, esos sacrificios no iban a traer lo que ellos pensaban, era simplemente parte del rito. Él sabía que esto no tenía, que no tenía el poder por lo cual la intención que ellos tenían para hacerlo, pero lo hizo porque quería ganar audiencia. Quería ganar audiencia, ¿para qué? Quería ganar la reputación para entonces tener que la habilidad compartir con aquellos que si no hubieran visto Pablo actuar en esta manera, se hubieran cerrado a él completamente. Entonces, él no estaba confiando, ¿ok? Él no estaba confiando en esos sacrificios, esos holocaustos, ¿ok? Él no estaba negando la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue totalmente para todos. En ese punto en adelante, animales que tú mates, gallos que tú matas, pollos que tú mates, ok, para darte perdón del pecado, nunca van a cumplir esas cosas por cual tú los matas. Entonces Pablo miró a esto como una memoria. Entonces, esto fue para mí una de las cosas y las razones por cual él se prestó. Al principio yo he leído esta escritura y me molestaba. ¿Por qué? Porque ¿qué tú estás haciendo, Pablo? ¿Por qué tú estás participando en algo que tus cartas claramente dicen que no tiene beneficio? Y la única respuesta que puedo recibir es que lo hizo de conciencia limpia, porque él dice que cuando le presenta su caso, dice que lo hice de conciencia limpia. ¿Lo hizo qué? Simplemente para poder ganar a más personas al Señor. Y para mí y para nosotros en esta mañana, quiero hablar de dos cositas. Nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Pablo. ¿Y qué fue su ejemplo? Que él se convirtió todas las cosas a todo ser humano, ¿para qué? Para ganarlos. Para ganarlos. Eso no quiere decir que él pecó o que él entró en el pecado para identificarse con pecadores. Simplemente que él se identificó con su estilo de vida para que para ganar la reputación para poder hablarles de la verdad de Cristo. ¿Verdad? Entonces, de nosotros podemos aprender que tenemos que tratar de relacionarnos con las personas que no conocen al Señor. Tenemos que tratar de construir relaciones con aquellos que no conocen a Cristo. No en actuar en una manera pecadora, sino simplemente para identificar con ellos. Porque algunas veces las personas ven a los creyentes y dicen, ustedes son un par de raros. Son extraños. Y no digo que tú no debes de seguir siendo extraño. Somos extraños, ¿por qué? Porque seguimos algo que ellos no conocen. El mundo natural no conoce las cosas espirituales, así que va a haber algo en cual ellos nos van a ver, siempre nos van a ver extraños. Así que no trates de pensar algo al contrario, que tú puedes arreglar el asunto. No, pero tú sí puedes. Todo el mundo responde al amor. Todo el mundo responde al calor, todo el mundo responde cuando tú, no importa qué clase de persona, tú ayudas, tú enseñas que tú te ocupas de ellos. Eso habla volúmenes y abre puertas para uno compartir. Entonces, hay cosas que tú tienes que hacer, ¿para qué? Para ganar. Porque lo que yo entiendo aquí de este pasaje, lo que me habla a mí es que uno debe tener un plan para ganar a más personas. ¿Cuál fue el plan de Dios, de Pablo? El plan es que yo me voy a relacionar con personas, aunque yo no observo estas cosas de corazón, yo no veo estas cosas como necesario. Yo voy a hacer lo siguiente, que voy a participar para que ellos no piensen al contrario de mí, que no piensen algo diferente de lo que yo quiero que piensen, para posiblemente yo poder presentar las buenas nuevas a un punto en el futuro. Y esto me deja saber, esto me lleva a lo que es unas preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al corazón de Pablo, todo era por la causa de ganar más almas. Uno ve el fervor de su fe en que todo lo que él hace era ¿para qué? Para expandir el reino de Dios, para ganar a aquellos que no conocían a Cristo, los que estaban perdidos. Y cada vez que yo leo eso, vemos ese tema en cada capítulo de Hechos. ¿Que por qué hacen eso? Porque querían ganar más almas. ¿Por qué hacen lo otro? Porque querían ganar más almas. ¿Por qué se someten a esta clase de problemas? Porque querían ganar más almas. ¿Por qué Pablo fue a Jerusalén, aunque le habían advertido que no vaya? Porque quería ganar más almas. Y eso es algo que yo admiro, lo que es en la vida de Pablo, y que me hace a mí hacerme ciertas preguntas. Las preguntas que yo me hago, te las voy a hacer a ti, para que tú te las hagas a ti mismo. Yo siento una compasión profunda por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Verdad o mentira? No, contéstalo tú mismo. No me digas si yo no levanto la mano. Esto va a ser que un inventario personal, un inventario secreto. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Estas preguntas van a determinar tu temperatura evangelística. ¿Okay? Entonces, yo siento que una convicción, una compasión profunda para aquellos que no conocen a Cristo, ¿verdad o no? Yo tengo por lo menos dos o tres amistades con aquellos que no conocen al Señor. Yo tengo dos o tres personas que me visitan a la casa que no son creyentes. Yo hago, intencionalmente yo participo en actividades con aquellos que no conocen a Cristo por la causa de ganarlos en un futuro. Yo he invitado a alguien a la iglesia en el último mes. Yo he compartido mi testimonio con alguien durante el último mes. Yo he compartido el evangelio con alguien durante el último mes. Yo regularmente oro por personas perdidas por su nombre. ¿De qué estamos hablando? De una de las cosas que sacamos de la historia de Pablo aquí en el capítulo 21, es que tenemos que hacer toda cosa a todo hombre para ganar personas, ganar a los demás. ¿Cómo puedo hacer eso yo más? Porque yo creo que la mayoría de la gente quieren serlo, pero no sabemos cómo. Lo mejor que tú puedes hacer, y vamos a ver esto en el próximo capítulo, compartir tu testimonio. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Prepara tu testimonio. Yo no sé todas las preguntas teológicas, no sé todo de las diferentes versiones de la Biblia, pero sí sé una cosa. Así es como yo era, y cuando yo entregué mi vida a Cristo, así es como soy ahora. Nadie puede negar eso. Prepara tu testimonio. También algo que nos ayuda es mencionar los temas espirituales que en conversaciones temprano en tu relación. Eso no quiere decir que tú vas a forzar una relación o una conversación espiritual, pero tú puedes mencionarlo bien casualmente. Alguien te dice, bueno, ¿qué es lo que tú haces cuando no estás fuera del trabajo? Bueno, a mí me gusta jugar con los niños, los llevo al parque, me gusta divertirme, me encanta mirar el juego de béisbol, y ¿sabes qué? Yo voy a una iglesia maravillosa. ¿Qué estás haciendo? Estás tirándole una semillita, ¿okay? Le estás tirando una carnada al pez, a ver si el pez mastica, ¿verdad? Pero muchas cosas, lo que pasa es que cuando no lo mencionamos temprano en nuestra relación, okay, se resulta más difícil y más extraño presentarlo. Así que presenta estas cosas temprano en esa relación y puedes hablar. ¿Por qué? Porque estás sembrando semillas. No pienses que tú tienes que cosechar esa persona inmediatamente. Piensa que yo estoy sembrando semillas. Okay. Alguien más viene y le echa agua, pero es el Señor que causa que esa semilla brote en el corazón y al punto donde ellos eventualmente dicen, ¿sabes qué? Tú me mencionaste una iglesia que te encantaba, que tú ibas hace un año, yo quiero ir contigo. Tú nunca sabes cuándo eso va a suceder. Y eso sucede muy a menudo. Pero ¿cómo comienza? Comienza simplemente con tu plantar la semilla. No esperes. No esperes. Entonces, ¿cómo tú puedes empezar conversaciones espirituales? ¿Te acuerdas que Cristo era el maestro? Una mujer buscando agua en el pozo, la mujer samaritana, Juan capítulo 4, él le pide a ella, ¿por qué no me sacas un poco de agua? Ahí entra una conversación y él le dice a ella simplemente, si tú supieras quién te está hablando, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua que cuando tú bebes, más nunca vas a tener sed. ¿Viste? Tomó algo natural y lo convirtió a una conversación espiritual. Todos tenemos esa habilidad, pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Pensar el tema un poco más. Pero si tú estás atado por el temor que me van a rechazar, que van a pensar de mí, y tú nunca actúas, entonces, ¿cómo tú vas a ganar aquellos por cual tenemos que ser todo en nuestra habilidad como Pablo para ganar? Tenemos que ser. Y para mí esto fue una de las cosas que yo veo en este capítulo. Y otra cosa sobre eso, la segunda cosa, y por eso tenemos que seguir siempre orando. Orando, ¿por qué? Porque si esto fue la intención de Pablo, de los discípulos, nuestro propósito como iglesia no debe ser diferente. Todo lo que hacemos en esta iglesia debe de hacer para sembrar semillas, para atraer personas a Cristo. La razón por cual hacemos diferentes cosas para que tú crezcas espiritual es para que tú tengas la madurez para compartir con personas que tienen que venir a Cristo. Todo debe llevarse a cabo. El final debe de ser que traemos más personas al Evangelio, a Cristo. Eso debe ser nuestro corazón, porque ese fue el corazón de la iglesia antigua. Y mira la segunda cosa que yo le saqué a este capítulo. No debemos de apagar lo que es el fuego del Espíritu. La Biblia nos dice que no apagues el Espíritu Santo y que no niegues la profecía. Wow. No niegues la profecía. El elemento, el aspecto profético de nuestra fe es lo que nos separa de otras tradiciones de fe. Y el mundo reformado nos dice, tienes que parar de profetizar, el profetizar no sirve, el profetizar no es auténtico, el profetizar tú no puedes, no tiene valor. Y debemos decir, ¿sabes qué? Sabemos que hay abusos, pero la Biblia me dice, no lo que la iglesia reformada me dice, la Biblia me dice, no niegues la profecía. No apagues el Espíritu. Tenemos que hablar proféticamente a esta generación. ¿Por qué? Estaba yo compartiendo con mi esposa ayer que conoció un joven que está vendiendo muebles. Él estaba comprando muebles a su mamá y no está aquí hoy porque le estaba comprando unos muebles para ella allá en Orlando. Y que el vendedor era cristiano. Y que el vendedor le dice, yo siempre estoy buscando oportunidades para compartir. Dice que tú no sabes lo que pasó. Le entraron en una conversación y él estaba compartiendo con Odalis y mi suegra. Que sabes que tú no sabes lo que pasa. Que estaba yo hablando con unas chicas anteriormente, antes de tú llegar. Y el Espíritu me dijo que le dijera a ella, tú no tienes que regresar a ese lugar donde tú estabas. Y que ellos no entendieron, porque dice que yo sentí que era una palabra profética. Y que bueno, está bien, este hombre está loco, vamos a seguir. Dice que el Espíritu le dio claridad y que cogió uno al lado. Dice, el Señor me ha dicho que te diga que tú no tienes que regresar a ese lugar donde tú bailas. Ese lugar, ¿cómo se dice en español? A strip place, un lugar eso. Un lugar donde uno baila desnuda. Ella era una bailadora de esos lugares donde las mujeres bailan desnudas. Y él le dijo, tú no tienes que regresar a ese lugar. ¿Tú no crees que ahora él tiene su atención? Dice que en unos cuantos minutos esa mujer se pone a llorar y que él la, la dirige ahí mismo en la tienda de departamento de muebles. La dirige al Señor y él le pide al Señor que la perdone. ¿Cómo pasa esas cosas tan sobrenatural? Tú tienes que estar, yo tengo que estar abierto al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu de Dios, eso es lo que nos separa de que de las tradiciones que no creen en el movimiento del Espíritu. El Señor nos puede usar a nosotros en esa misma manera. Señor, lléname con tu Espíritu y dame palabras. La razón por la cual no damos más palabras es porque pensamos que, Señor, tú no me quieres usar o tú no tienes eso para mí. Pero yo te digo al contrario. ¿Qué leemos aquí en Hechos 21? En tres instantes vemos personas profetizando. Un hombre inclusive tenía cuatro hijas y las cuatro profetizaban. ¿Por qué? Porque el don de profecía es para nosotros hoy. Tú debes de tener el don y la habilidad de profetizar que a tus vecinos, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Pero eso quiere decir que yo tengo que estar abierto para el Espíritu hablarme a mí. Yo te digo que es una de las cosas más importantes que necesitamos en la iglesia hoy. ¿Qué? Un pueblo activado que se mueve bajo la dirección del Espíritu y que compartimos con los demás lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca su situación. ¿Es posible que algunas veces tú te equivoques y digas algo que no es correcto? Sí, es posible. Pero ¿cómo vas a aprender si tú nunca tomas el paso? ¿Cómo tú vas a poder discernir qué es el Espíritu contra versus el Espíritu tuyo o otra cosa si tú no, por fe, entras a la conversación y dices, mira, esto es lo que yo siento, practicas? Esto es lo que yo siento que el Señor me ha dicho que tenemos que hacer o que tú tienes que hacer o lo que el Señor me ha hablado sobre esta situación. Si no lo hacemos nunca, si nos quedamos en temor, más nunca vamos a alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos. Que es una iglesia movida por el Espíritu Santo. Podemos hacerlo. No hay otra necesidad más grande en esta generación que un pueblo, una iglesia, que le hable proféticamente a los asuntos que estamos enfrentando. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que soltar a los profetas. Tenemos que soltar el don de profecía y pensar que el Señor me va a usar a mí para el propósito de ganar más personas y más almas.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him. And be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.